Y continuamos en esta hermosa mañana, en este segundo sábado del año, y estamos, como siempre a esta hora, con un invitado. En este caso, él es médico, es jefe de gastroenterología del Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires, además oyente de nuestra radio. Estamos hablando con el doctor Carlos Brodersen. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
Gracias, buen día, Néstor, y buen día a todos sus Radio Escuchas Marianos.
Qué lindo. Entre los cuales te contamos, digamos, ¿no? Sabemos que sos parte.
Sí. Él soy un férreo seguidor porque me ayuda. Yo voy caminando al hospital y a la mañana escucho a veces de 7 a 8, a veces de 8 a 9, depende del horario. Escucho siempre en mi caminata la Radio María.
Mirá qué lindo, sí. Y bueno, recuerdo que al menos yo te conocí en una maratón, ¿no? Hace un par de años atrás.
Exacto.
Cuando en el mes de mayo invitamos a toda la comunidad mariana de Argentina a que, bueno, entre todos, gestemos esta obra en definitiva, lo hagamos con la oración, con la difusión, con la donación, y que en tu caso, Carlos, lo tengo bien presente, te animaste allí en el hospital donde trabajás, en plena ciudad de Buenos Aires, y la verdad que valoro mucho eso, ¿no? Digo, trabajás en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, un hospital público allí de la capital federal.
Sí, es un hospital bastante central, uno de los importantes, no el más importante, pero un hospital importante, bien en el centro geográfico de la ciudad, muy ciudadano, muy porteño, y bueno, y a veces, vos sabés que ahí a veces es donde es más difícil que Jesús aparezca, ¿no?
Porque sí.
Hay muchas distracciones, como se dice.
Sí.
Pero salió muy linda esa maratón, llevamos locro, compartimos un video de la Andricina,
recuerdo.
Nos divertimos mucho, fue muy muy entretenido y la verdad que salió bien. Y todo gracias a ese espíritu que ustedes le imponen, el impulso que les dan las chicas a la mañana y cómo estimularon para llevarme a hacer esa patriada. Pero la verdad que es todo lo que se hace se recibe el doble, ¿no? Porque uno sale más satisfecho que lo que uno ha invertido y armado. Así que fue un gustazo.
Qué lindo.
Ojalá lo podamos repetir.
Sí. Ojalá. Mira, nos falta tanto para mayo, ¿eh? Carlos, bueno, ahora te agarramos un poco en descanso, ¿no? Junto a la familia, seguramente, descansando en estos días. Y te pedimos, que en el medio del descanso, que nos compartas un poco tu historia de vida, ¿no? Este paso consiste en eso. Y vamos a empezar bien por el inicio. Contanos un poquito dónde naciste. ¿Sos porteño? ¿Naciste en otro lado? ¿Cómo es tu familia de origen?
Yo soy porteño. Nací en Caballito. No tengo una vida ni heroica ni espectacular, pero quizá algunos se identifican con mi vida también, porque he estudiado y trabajado todo en la Ciudad de Buenos Aires. Fui, por suerte, a colegios de religiosos, ajá, en el Betania primero y en el Guadalupe después, donde recibí la educación católica y digamos que todo ese carisma que a uno le van transmitiendo distintos profesores. Y en casa, papá y mamá son católicos y, viste, practicaban. Mamá muy piadosamente, papá no tanto, pero bien, sí, también católicos practicantes. En realidad, historia muy interesante, porque yo soy tercera generación, por decir así, de argentino, ajá, dado que mi apellido es dinamarqués y debería haber sido, por decirte así, protestante, pero del lado de mi padre después aparecieron italianos que llevaron la familia hacia el catolicismo, y del lado de mi madre aparecieron españoles, porque también hay alemanes que debería haber sido protestante y, digamos, terminaron también siendo católicos. Así que, digamos que, bueno, así estoy, soy un católico, digamos, educado en los colegios católicos de Buenos Aires, que estoy muy agradecido, la verdad. Y luego estudié en la Universidad de Buenos Aires, Medicina. Me recibí demasiado joven, quizá. Yo no sé si lo aconsejo.
Demasiado. Ah,
yo con 23 años recién cumplido ya era médico. Y quizá eso, si bien es una ventaja, no puedo decir que no, también a veces es una desventaja para cierta experiencia de vida y todo eso que hace que sea un poco más traumático, sobre todo los primeros años, donde uno tiene como un idealismo que choca con una realidad que a veces nos abolla, ¿no? Pero la verdad que, bien, te puedo decir que tengo una historia de familia muy linda, estoy casado, tengo dos hijos, tengo dos nietos. Mi casamiento también es una historia muy especial. Yo estoy casado tres veces con la misma mujer, así que es algo insólito, pero sí, es así, porque mi mujer había estado divorciada primero, y pedimos en un momento la anulación de matrimonio a la iglesia, y se dio, es una de los casos que la iglesia anuló su matrimonio y me pude volver a casar por iglesia. O sea que tuvimos una etapa difícil porque no podíamos comulgar y era complejo, pero gracias a Dios todo eso se superó y hoy en día estamos muy felices y muy bien constituidos y contentos. Pero reconozco que a veces hay que luchar, ¿no?
Sí.
Y luchamos mucho.
Mira.
Luchamos mucho por ese espacio espiritual. Siempre recuerdo que con mi señora actual Moni le decía, mirá, tenemos que intentarlo, porque le debemos a nuestros hijos el día de mañana por lo menos haberlo intentado. Y gracias a Dios que lo hicimos. En ese sentido fue un camino muy, muy interesante y que aconsejo que el que pueda y esté en una situación, lo intente. Yo creo que a veces se logra y a veces no se logra. Nosotros tuvimos la suerte y Dios quiso que pudiéramos lograr ese espacio. Así que, bueno, esa es mi historia. Soy médico gastroenterólogo, endoscopista.
Sí.
En este momento mi especialidad está con una gran crisis por todo lo que se conoce.
Sí,
y
sí,
estamos tratando de ponerla en el lugar que tiene que estar, porque es una pena que no la gente se inhiba o tenga problemas para hacerse estudios y todo lo demás por algo que fue excepcional y que fue algo no habitual. Y entonces estamos luchando a veces para poder hacer las cosas bien. Pero
sí,
bueno, estoy muy contento de estar en un lugar público, yo elegí la salud pública y estoy feliz de poder trabajar y me estoy por jubilar en un año y medio, así que
ah, mirá, ya estás
ya estoy llegando, sí.
En la última etapa, rumbo al jubileo, ¿no? Mira, estamos transitando el jubileo de esta obra, estos 25 años de la obra de María, vos estás también ya llegando a esa etapa que debería ser así, ¿no? Una etapa jubilar, justamente, que corone toda la etapa laboral.
Sí, mira, yo una de las cosas que hago acá cuando vengo y descanso, me traigo muchos libros porque me gusta mucho leer y estar tranquilo, escuchar música, leer, eso es lo que más disfruto, caminar por el bosque, la playa. Y uno del libro que acabo de leer hablaba y decía algo que hay que saber, reconocer, agradecer y celebrar. Y la verdad que creo que eso es algo que en la vida yo creo que todos deberíamos hacer. Primero reconocer todo lo que recibimos, después agradecer, porque la verdad que ya estar vivo es un agradecimiento, y después celebrar. Celebrar es algo que nos hace estar juntos y que estar en una especie de aceptación y de gozo, ¿no? De alegría, que es muy cristiano. Si uno ve la historia de Jesús, Jesús le gustaba, le encantaba estar con los suyos y compartir y celebrar, hasta fue acusado que comía y bebía en exceso, yo creo que por ahí el Evangelio cuenta eso, ¿no? Pero, o sea que yo creo que eso hay que hacerlo y agradecerle mucho a Dios las cosas que nos da. Yo creo que a veces nos olvidamos de agradecer porque tenemos tantas crisis, tantas cosas que nos tapan que nos olvidamos de agradecer, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero bueno,
exactamente.
Estamos.
Carlos, te quería preguntar, bueno, hablaste de tus padres, ¿tenés hermanos?
Falleció, mi hermana falleció, tengo una sobrina, mi hermana era 4 años más grande que yo y falleció hace 3 años y sí, Liliana, vivimos una infancia bastante en conjunto y bueno, Dios la llamó y ahí está, me quedó mi sobrina Elizabeth y estoy muy contento de tenerla, creo ahora en la semana que viene a pasar unos días conmigo.
Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Y, sí, ¿y qué recuerdo tenés de la infancia con tu hermana Liliana, con tus padres? ¿Cómo era esa infancia?
Mi hermana la volvía loca, yo era hermano menor y la obligaba a jugar y la metía dentro del ropero y jugaba al subte o qué sé yo, no la dejaba salir. Hacía cosas que a veces pobre Liliana jugaba al fútbol con ella, pobre Liliana tenía que, a veces me tenía una santa paciencia, porque ella era más grande que yo y bueno, la verdad que viste que eso que los hermanos a veces, pero bien, disfrutábamos, jugábamos cuando venían amigos nuestros o con ella al cuarto oscuro y navidades y también recuerdo. Yo tenía unos tíos que eran artistas los dos, cantaba tangos y tenía una casa en Palermo donde nos juntábamos para las fiestas. Iban personajes de todo tipo y con Liliana nos quedábamos fascinados mirando esos artistas que cantaban, se disfrazaban. Y eran esas noches que uno le quedan para siempre, porque uno era pequeño, de pantalón corto, por decirte así, porque yo soy de esa época, y era tan adorable todo eso, porque era como una especie de cosa felinesca, pero que tan divertida, tan fuera de lo que habitualmente nosotros hacíamos, que no lo disfrutábamos. Después nos quedábamos charlando con ella de todo lo que había pasado y todo eso. O sea hay muchos recuerdos que nos van llenando la vida, ¿no? A esta altura. Muy
por
lindo.
Supuesto.
Sí.
Por supuesto. Y justamente te quería preguntar, bueno, algo nos contaste, ¿no? Dijiste que fuiste a dos colegios católicos, al Betania y al Guadalupe, allí en Buenos Aires. También hablaste de la piedad de tu mamá y también, por supuesto, de la práctica religiosa de tu papá. ¿Cómo es que conociste a Jesús, ¿no? ¿O cómo comenzaste a tratar con el Señor cara a cara? Porque evidentemente esto ocurre, digo, por lo que nos vas compartiendo que es tu vida hoy.
Seguro. Ya, creo que todos, yo tuve la suerte de tener educación religiosa, tuve mejores y peores maestros. Todos creo que tenemos un momento que viene a ser como de un contacto, por decir así, institucional, por decirlo así.
Sí.
Pero después hay un momento que uno va teniendo esa intimidad donde uno va descubriendo, por decir así, algunos de nuestros valores que es como un carisma, como es algo como que uno va acercándose y va descubriendo a Jesús despacito, como yo digo, y en intimidad. Y eso es una gran alegría, porque a veces uno no lo siente. No he tenido una revelación mística jamás, no he llegado a ese nivel espiritual. Pero sí he sentido a veces esa proximidad de Jesús. Me acuerdo una vez, en algún momento, en el colegio se hicieron como jornadas. Había unos grupos que se llamaban cursillistas, que hacíamos como un retiro. Ahí se vivía más intensamente, pero más allá de esos movimientos que hubo y todo lo demás, después en la vida, uno, a mí yo siempre digo, yo debo ser un caso raro, yo disfruto mucho la misa, a mí me hace bien ir a misa, soy como que me nutro en la misa, y yo en la misa a veces encuentro momentos de ese acercamiento que porque, bueno, escucho algo de la palabra, o una canción, o un momento, y es donde uno, bueno, logra conectarse con esto de la oración, conectarse con esto del sentir a Jesús muy próximo. La verdad que también puedo decirte que con Moni somos muy marianos, por eso Radio María también me llega tanto. Mi hija se llama María Guadalupe, y mi hijo se llama Juan Diego, así que para que entiendas hasta dónde llegamos en esa advocación. Y Moni tiene mucha vocación por María, mi señora es realmente muy mariana, y la verdad que yo siento que María es un gran reparo, una gran consolación en estas épocas, a veces de tanta efervescencia, tanta grieta, tanta herida, que vos ves que no se puede cubrir. Y bueno, María va y cubre, y con su manto, con su piedad, con su sí. Es algo que realmente es algo maravilloso. La verdad que yo a veces los escucho a ustedes en la radio y eso da mucha fuerza, porque la gente necesita eso. Cuando yo atiendo a veces pacientes, muchas veces les pregunto, ¿y ustedes espiritualmente qué siente? ¿Tiene alguna? Y hay gente que dice que me queda mirando, porque por ahí vienen a pedir una pastilla.
Claro.
Y sin embargo, si tuvieran un poquito más de espiritualidad, un poquito más de trascendencia, tantas molestias se sobrellevarían también, que hasta serían carismas, ¿no? Pero bueno, no todos tienen esa capacidad, a veces están como imbuidos por el dolor o por enfermedades muy serias, y les cuesta mucho ver eso. Pero bueno, ahí está. Yo creo que hay un conocimiento de Jesús que es muy, muy íntimo y muy personal. Jesús tiene esa capacidad de tocarnos en algún momento con algo muy personal, muy justito. Y bueno, el que está abierto y quiere, le llega. Creo que
sí. Sí. Sí, coincido plenamente, ¿no? Por lo que decís, y esto ya lo he hablado por allí con otros profesionales de la salud, por lo que decís, la persona que tiene una vida espiritual importante, fuerte, tiene como un plus, evidentemente, para afrontar la vida.
Totalmente. Es un carisma, yo siempre lo digo, es algo que, yo me acuerdo la otra vez en un chat que estaban haciendo después de que el presidente electo y el que salía estaban en la misa en Luján, y había esos chats donde se dice de todo.
Sí, de todo, literalmente.
Los que no creemos, ¿por qué tenemos que...? Digo, no, pero la Argentina se hace también con los que no creen. Nosotros tenemos el carisma y la ventaja de creer. Nosotros estamos en ventaja con los que no creen. Y no porque querremos que somos mejores o más. No, tenemos esa suerte. Esto es una suerte, ¿no? Yo lo digo siempre, esto es algo que no todos lo sienten igual. Y bueno, los que están sintiendo, los que tienen esto, y no saben el tesoro que tienen. Por eso yo digo, a veces yo digo, cuando la gente supiera lo que se juega en una misa, pagaría, pero no solo la FIP, pagaría 10 veces más. Lo que pasa es que la gente a veces no entiende lo que es la misa, no lo vive, no comprende ese momento. Y es ahí donde se juega lo cristiano, ¿no? Es algo que yo siempre digo, en eso y en ayudar al otro, es donde nosotros los cristianos se nos juega la vida. Pero bueno, no todos lo entienden.
No, por supuesto. Y aquí juega también la libertad, ¿no? Dios nos... me parece que es el gran regalo que nos ha hecho desde que nos ha creado, ¿no? Nos ha hecho libres justamente, y libres podemos buscarlo o no. Evidentemente, en todo hombre y en toda mujer habita ese deseo de buscar a Dios, o de pensar que más allá de lo cotidiano, de lo de todos los días, de las necesidades básicas que podemos tener, hay algo más, ¿no? No se puede acabar todo en esta vida, en lo que somos, con la mayor o menor dicha que nos puede haber tocado, ¿no? Digo, alguno dirá, yo nací en cuna de oro, otro dirá, no, a mí me tocó una cosa no tan buena. Bueno, en realidad, desde esa base podemos ser felices y podemos seguramente encontrarnos con Dios.
Esto que yo leía, que hay que reconocer, agradecer y celebrar. Estas tres cosas que a veces nos olvidamos. Primero, estamos tan ocupados, tan urgidos, tan atareados, tan preocupados, que nuestros prejuicios, a ver, todos venimos con un molde, es inevitable, pero si podemos parar un minuto, yo a veces me dicen, y bueno, yo tengo la suerte de poder parar un tiempo, sentarme acá bajo un árbol y leer, descansar, compartir con mi familia un tiempo. Yo soy un agradecido de la vida. ¿Cuánta gente puede hacerlo? Muy pocas. Bueno, yo lo puedo hacer y le agradezco, pero lo reconozco. O sea, el problema es que a veces la gente no reconoce, se queja y no reconoce. No reconoce tantas cosas que tiene, aunque pequeñas, poquitas, y hasta en las peores situaciones y en las peores dificultades, siempre hay algo para reconocer y agradecerle a Dios y celebrar. Y uno lo ve, y a veces la gente humilde nos da lección de eso. A veces con tan pocas cosas son tan felices, con tan una pequeña circunstancia los hace celebrar de una manera que con una alegría sana, metida en, digamos, en el amor familiar o en lo que hacen. Yo he aprendido de pacientes. El otro día una paciente también me hace un estudio y le yo cargando la digo, mire, señor, está tan bien que ya puede ir a buscar novio. Entonces me mira y me dice, doctor, se había despertado el estudio, ¿no? Me dice, pero yo ya tengo a mi marido hace 40 años y lo quiero tanto. Y ahí metí la pata.
Claro.
Y dice, y yo doblé la rodilla por mis hijos. Le pedí a Dios y tengo 4 hijos hermosos y uno ahora festejo que volvió de Europa, que quería viajar de Europa y estuvo en Europa viajando y ahora vuelve para Navidad y estamos todos juntos. Esa mujer me llenó en 5 minutos.
Claro, y todo comenzó con una broma tuya que hiciste para romper un poco el hielo.
Todo con una broma, claro. Una pavada, porque a veces en los estudios y la gente entra muy tensa y no sabe si no tiene un tumor o está preocupada. Entonces uno termina el estudio y para aflojar la tensión le dicen una pavada de esas. Pero bueno, uno lo dice con la intención de aflojar la carga de nervios y que se tiene. Pero me dio lección. Salí de ahí, pero dije, Dios mío, esta mujer qué bien, cómo tiene claro lo que ha hecho en la vida, lo que quiere. Y sé que si hubiera tenido algo, lo hubiera enfrentado de otra manera también, ¿no? Porque a veces la gente se desespera cuando tiene algo y no encuentra solaz y consuelo. Y sin embargo, bueno, pero fíjate vos como un chiste, una pavada, desata algo que yo aprendo. Yo, con mis 16 años, la miro y le digo, señora, ¿qué quiere que le diga?
Claro.
La felicito.
Lo te desarmo.
O sea, la felicito porque salió bien el estudio, pero la felicito por todo lo que me está diciendo. Evidentemente, la mujer, en esas circunstancias, hubo una pequeña catarsis de su vida, porque estaba ante una circunstancia de su vida muy difícil, que era un estudio donde tenía que decidir si tenía un tumor o no, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ahí es donde vos decís, qué cosa, ¿no? cómo Dios acompaña, cómo enseña, cómo consuela. La verdad que es algo increíble. Increíble. Sí. Y algo que yo le quiero, yo creo que tenemos que compartir. Jesús hace nueva todas las cosas. Eso es algo increíble. Es algo que jamás nos vamos a aburrir. Cuando nosotros pensamos en Jesús y sus cosas, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que nos cambia, siempre hay algo que nos sorprende. Y eso es algo increíble, ese es un don que Dios nos ha dado, que a veces tampoco se pone mucho hincapié en eso. Él lo dijo, yo vengo a hacer nueva todas las cosas. Y es realmente así. Y el que lo siente así y se da cuenta, y yo le digo la verdad, hagas lo que hagas, nunca te vas a aburrir, siempre vas a estar bien, vas a estar feliz. Va a ser realmente muy lindo, muy lindo. La verdad es muy lindo.
Qué lindo. Carlos, sí, me parece que es el momento ideal, si te parece, para compartir un poco de música. Sé que te gusta también, además del descanso, de la lectura, la buena música, y que te gusta la música de este rosarino Jorge Vandermolle, ¿puede ser?
Sí, me encanta, esa canción me emociona. Sí,
dale,
sí.
Dale, vamos con Oración del Remanso en esta mañana, dale. Y ya continuaremos dialogando contigo.
Sí, cómo no.
La orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red, abandones y en los espineles, la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Continuamos en esta mañana, estamos dialogando con el médico Carlos Brodersen, jefe de gastroenterología del Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires. Sos además, dijiste Carlos, endoscopista.
Sí, 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 hacemos endoscopías, hacemos hepatología. La especialidad nuestra es una especialidad bastante amplia y la verdad que es una especialidad muy clínica, pero también muy instrumental, o sea que son desafíos interesantes, sí. Muy interesantes.
Y bueno, tu nombre, tu rostro, muchas veces aparecen, ¿no?, en los medios. Sos una persona de consulta. Y hay que decirlo también, y esto un poco lo referenciabas al inicio de este diálogo, bueno, lamentablemente, ¿no?, el caso de la periodista ya fallecida Débora Pérez Volpin ha puesto este tema en el tapete, en el debate social, ¿no?, por su muerte, por cómo se dio. Y bueno, a ustedes los profesionales de esta especialidad los han consultado mucho sobre esto, ¿no? Sí, un tema, bueno, fuerte.
Sí, un tema muy doloroso porque esto nos ha atravesado y lamentablemente la gente tiene que entender que la medicina no es infalible y que los médicos tampoco son infalibles y que las cosas pueden pasar y que razones hay miles para pensar qué pasó, qué es lo que fue, pero que lo excepcional no es lo habitual. Entonces, lo que a veces uno tiene que luchar contra eso, contra que la gente no piensa que porque pasó algo excepcional, eso va a ser lo habitual, porque en realidad lo habitual es que no pase. La endoscopía es una excelente herramienta y es una herramienta que realmente es de bajo riesgo si se toman todas las precauciones. A veces, tomando incluso todas las precauciones, pueden ocurrir accidentes o problemas. Pero lamentablemente a veces pueden pasar desgracias y dramas como este que tuvimos que entender y que seguramente habrá respuestas para dar y polemizar. Lo terrible es que eso no se termine convirtiendo en algo que vaya en contra de la salud de las personas, que las personas usen esas herramientas. Hay un problema que es que la medicina va cayendo, lamentablemente, últimamente, en algunas prácticas que a veces se van y se desvían de lo que debieran ser y entonces, claro, se pierde la confianza, ¿no? Que cuando hay una pérdida de confianza, que es la crisis más grave que puede tener un médico, eso con su paciente, eso es terrible. Pero bueno, el sistema también hay que revisarlo, la salud está en una crisis como muchas cosas que nos pasan hoy en día, sí. Y es poco lo que se debate eso, porque otras urgencias nos entretienen. Algún día va a llegar el tema de la salud al debate como corresponde, y quizá la podamos poner en un lugar un poquito mejor. Pero no perdamos esa idea de que todo está mal y que no, o sea, tratemos de que esto nos tranquilice y que confiemos en los médicos, en sus métodos. Tratemos de tener confianza en eso, porque es importante para la salud de la gente.
Por supuesto, sí. Y bueno, y esto también, bueno, recuerdo cómo nos conocimos, ¿no? En aquella maratón de hace un par de años atrás, vos asumiendo lo que sentiste como una especie de compromiso, ¿no? De dar una mano justamente en el marco de la maratón, en el ámbito de tu trabajo, que es un hospital público, y yo desde ese momento dije, bueno, qué importante lo que hace Carlos, ¿no? Porque hay que asumir esa postura, digo, hacerlo junto a tus compañeros de trabajo, asumirlo también desde la fe, por supuesto, ¿no? Hablar de María.
Sí, es difícil. Los hospitales, igual, yo trabajo en un hospital municipal, en los hospitales hay un sacerdote, todos los hospitales tienen su sacerdote y tienen una capilla, y hay gente que colabora desde una especie de pastoral y se trata de llegar a los enfermos. Yo siempre me acuerdo del padre Martín Puerto, ahora hay otro sacerdote, y Martín Puerto, que era un Camilo, él era realmente una persona que nos enseñó mucho de la de esa especie de pastoral hospitalaria. Es mucho lo que se puede hacer y se hace desde la pastoral hospitalaria. Lo que pasa es que, lamentablemente, a veces se ha caído como una especie de desprestigio que no está basado tampoco en hechos reales. También es como lo que hablábamos del caso anterior. Sí. A veces se deja llevar por lo peor, pensando que es lo habitual, y no es lo habitual. Lo habitual es que se ayude a la gente, que se le da mucho consuelo, que hay gente que necesita de esa fuerza espiritual que da ese sacerdote o esa persona que va y acude. Yo tengo en el hospital una voluntaria, que están las famosas damas de rosa en los hospitales, que son voluntarias, y muchas de ellas son muy creyentes. Y yo tengo a Rosita, que es una señora grande, que está de tantos años en el hospital, que dicen que no la pueden echar porque está en el inventario. Es muy gracioso. Y con Rosita hacemos a veces diálogos para que los pacientes también se aflojen. Y ella me pregunta si tiene vacaciones, y yo digo, no, Rosita, los voluntarios no tienen vacaciones. Los voluntarios son voluntarios porque tienen que llegar a los altares. Porque entonces yo le saco ahí el famoso enfermero de la Patagonia, que nunca tuvo vacaciones. Entonces empezamos a hacer esos diálogos, la gente, te puedo agradecer, se destornilla de risa.
Claro, Artemis de Sati.
Se aflojan, claro, están esperando hacerse un endoscopía. Entonces se aflojan y entonces permiten como que ella les da charla y todo eso. Y eso es muy reparador. Y eso es, todo sale de ese amor, de ese gusto por ayudar al otro que está en una circunstancia compleja. Y la verdad que hay mucha gente que ayuda en el hospital. Y a veces no lo hace solo desde la espiritualidad, lo hace desde su trabajo, del día a día, del que está en limpieza y limpia bien, o del camillero que lleva a alguien y le hace... Pero también hay gente que es por ahí detestable, ¿no? Que pone valores gremiales, valores económicos por delante de los valores humanos. También existe eso. Pero bueno, hay otros que no. Entonces, pues yo lo que siempre digo, agradecer a esos que nos recuperan, que nos rescatan, ¿no? Que es algo que nos da entonces esa energía, esa fuerza. Y recordemos que el hospital es el lugar donde aprenden los médicos, ¿eh? Ojo, que es ahí donde ellos tienen su escuela, ¿no? Así que es muy importante que tengamos valores humanos ahí adentro, en primer plano, ¿no?
Sí. Sí, vos sabés que me hiciste recordar una vieja historia familiar que se relataba de en mi casa, ¿no? Una tía muy buena de mi mamá, que ella de pequeña tanto idealizaba a los médicos que pensaban que eran seres casi angelicales, ¿no? Que no tenían familia, no comían, no dormían, porque siempre que, digamos, requerían en su familia de un médico, allí estaba. Incluso la figura antigua, ¿no? Del médico, no solamente en el hospital, en la clínica, sino el médico que acudía a tu casa a visitarte cuando vos estabas mal. Entonces,
seguro.
Digo, esto tiene que ver con esto que vos decías también, ¿no? Y debe ser una fuerza importante para el que comienza a estudiar medicina, y lo he escuchado en médicos de muchos años, decir, me he reencontrado con la profesión en algo noble, en algo bueno, ¿no? Como esto que vos estás planteando, en estos valores.
Totalmente. Lamentablemente, te decía, como el sistema está tan complejo, tanta crisis, a veces esos valores quedan muy atrasados y se ponen otros valores por delante. Y entonces ahí donde viene la crisis del sistema de salud y de la gente que no encuentra ya en el médico esa confianza, ese solaz. Pero no todos son así. Siempre hay quienes rescatan esto. Y la verdad que yo a veces me sorprendo. Yo trabajo mucho con gente joven y me sorprendo de que hay muchos que tienen mucha potencia, mucho valor, hacen realmente las cosas muy bien. Yo la verdad que a veces me sorprendo y aprendo de ellos un montón, porque las nuevas generaciones vienen, no solamente son muy inteligentes, sino que vienen con mucha fuerza, vienen con muchas ganas de hacer cosas. Y ojalá que los que somos grandes les podamos dar el espacio y podamos darle el terreno para que hagan, ¿no? Por eso es tan importante lo que hacen ustedes. La radio da ese espacio, da esa posibilidad, genera esa proyección donde ustedes trabajan, que realmente no tienen ni idea de cómo eso se multiplica en energía para la gente. Y es una energía que sale de Jesús, sale de María, es una energía que realmente llega y ayuda. Así que la verdad, yo estoy muy contento de que exista Radio María.
Qué bueno. Ya no es la primera vez que te escuchamos decirlo, se agradece también esa expresión. Carlos, te voy a pedir ya en el final de este diálogo que, un poco desde el principio siempre lo hacemos, ¿no?, con cada uno de nuestros invitados, pero que nos acompañes o que nos permitas rezar con vos. Y en este caso has elegido una oración que es bien tradicional, ¿no? ¿De quién?
Sí, es la que recita mi nieta de 8 años, que le enseñaron en el colegio, sí. Que es la oración de San Francisco de Asís, la oración sencilla, sí. Que realmente yo me sorprendo porque con 8 añitos la dice con una claridad y una tranquilidad que me quedo a veces sorprendido. Pero bueno, me encanta esa oración.
Mira, y si la dice en tu casa frente a vos, que sos su abuelo, es porque también en la familia está esa espiritualidad, ¿no? Evidentemente.
Sí, la espiritualidad, gracias a Dios, persiste y está. Tengo otro hijo, un hijo que es periodista y es filósofo. Vamos a decir que la Facultad de Filosofía se ha encargado de enquistar un poco la religiosidad de mi hijo, pero yo sé que la tiene.
Por supuesto.
Que Juan, como dicen ellos, Juan no, a veces no convive mucho con la religiosidad, pero digamos que yo sé que la tiene. Porque a veces me dice, cuando pasa algo, le dicen a mi mujer, mamá, ¿puedes rezar para que esto? Así que yo digo, ahí está el filósofo, ¿no? Así que...
Por supuesto.
Pero es muy gracioso eso. Sí, pero vamos para adelante.
Dale, vamos a rezar con vos, te escuchamos.
¿Cómo no? ¿Querés que la rece yo?
Reza vos, te acompañamos.
Es la oración de San Francisco de Asís, la oración simple. Y dice así, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre ponga yo amor. Donde haya injuria, ponga perdón. Donde haya duda, ponga fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya oscuridad, déjame traer luz. Y donde haya tristeza, alegría. Oh divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, y ser amado, sino amar. Porque es dando que recibimos, es perdonando que somos perdonados y es muriendo que nacemos a la vida eterna. Amén.
Amén. Hermosa y completa oración, ¿no? Lo sentimos así realmente con este gran santo que, hoy lo vemos de alguna forma replicado su nombre en el Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Es un santo actual.
Que Dios nos vaya.
Qué lindo. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado en el marco de tu descanso, de tus vacaciones.
No, al contrario. Ustedes, el agradecido soy yo que me permitiste charlar de Jesús, de Dios, de mi vida, que no es muy trascendente, pero que es la que pude hacer y que la que agradezco, reconozco y celebro.
Qué lindo, nos quedamos con eso. Te mando un gran abrazo, Carlos.
Un beso grande y gracias a todos los radioescuchas. Un abrazo.